Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39, dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El tema que vamos a estar considerando se titula La seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Entre todas las promesas que Dios nos ha entregado, destaca con especial significado aquella que asegura la certeza de nuestra salvación. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados y tenemos la promesa de que esa es una realidad y de que es una realidad estable, hermanos. En medio de las incertidumbres de la vida, los redimidos jamás podrán encontrar alguna razón para tener dudas acerca de la firmeza de la promesa divina. No hay motivo para dudar de las promesas de Dios. No hay motivo para dudar de nuestra salvación. Es esencial recordar que desde la perspectiva divina, la salvación de los santos es una realidad segura e inquebrantable, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Él cumplirá sus promesas para aquellos que perseveran en su camino. En el pasaje que nos ocupa hoy, el apóstol Pablo aborda precisamente este tema crucial para cada cristiano. La confianza inquebrantable en la seguridad de nuestra salvación debe permanecer firme en nuestro corazón. En este contexto es fundamental reflexionar sobre la enseñanza del apóstol Pablo para hacerla parte de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra perspectiva del futuro, vamos. El apóstol Pablo nos insta a mantener la certeza de nuestra salvación en el centro de nuestra atención, recordándonos que Dios no solamente nos redimió, nos liberó de nuestros pecados, sino que también día con día está velando por nuestra seguridad, manteniendo esa redención en nosotros. Cada día que pasa, Dios está atento a mi vida. Entonces, mientras exploramos las palabras del apóstol Pablo aquí en Romanos, en el texto que hemos leído, es imperativo sopesar la importancia de aferrarnos a la seguridad de nuestra salvación. Este recordatorio no solo nos brinda consuelo en los momentos de tristeza, en los momentos de incertidumbre, en los momentos de desánimo, sino que también nos impulsa a perseverar firmes en el camino trazado por Dios. Al confiar en su fidelidad, nos encontramos equipados para enfrentar las adversidades de la vida que con certeza de un momento a otro van a golpearnos, van a lastimarnos. Esto es algo que no podemos evitar. Todo cristiano, no importa el tiempo que tenga en la fe, todo cristiano va a sufrir, de alguna o de otra manera va a padecer, de alguna o de otra manera su fe va a ser cuestionada, pero siempre debemos mantener certeza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Vamos a entrar entonces al pasaje para ver qué es lo que dice Pablo acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y lo primero que encontramos, hermanos, en los versículos 31 al 33, es que la seguridad de nuestra salvación descansa en la obra de Dios. La seguridad de nuestra salvación descansa en la obra de Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este pasaje nos dice que Dios se interesa en nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 31 que Dios es por nosotros. Según lo que ya hemos aprendido en este capítulo, Pablo nos ha dicho que los redimidos hemos participado en una maravillosa experiencia de salvación, la cual no solamente ha cambiado nuestro destino, hermanos. No solamente ha dado un giro total a nuestro destino, porque cada uno de nosotros nos dirigíamos a la condenación eterna, al infierno, precisamente por causa de nuestros pecados. Sin embargo, el Señor Jesucristo no solamente nos ha redimido, no solamente ha cambiado nuestro destino, sino que nos proporciona la bendición de ser parte de su familia, hermano. Es decir, no fui salvado del infierno y dejado aquí a mi suerte, sino que cuando yo fui rescatado de la condenación eterna, fui puesto en la familia de Dios. Soy parte de la familia de Dios y por eso dice aquí que Él es por mí. Dios es por nosotros. Entonces, ¿qué podemos decir ante el rescate, ante la salvación? Pues que Dios es por nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que Dios está infinitamente interesado en nuestras vidas. Dios es por nosotros. Ahí está su inmenso interés en nosotros. Él está atento a nosotros. La frase Dios es por nosotros, que utiliza aquí el apóstol Pablo, nos recuerda el inmenso amor de Dios por nuestras almas. Pues este interés no comenzó con la creación, hermanos. El amor de Dios no inició en la creación allá en el Génesis, cuando hizo todas las cosas que hay en este mundo para nosotros. El amor de Dios tampoco se manifestó solamente cuando nacimos en este mundo, sino que el amor de Dios se extiende en toda la eternidad, desde antes de la creación del mundo y hasta el final y después de que este mundo termine. El amor de Dios por nosotros es eterno. Por su eterno amor, Él formuló un plan para hacer posible nuestra morada celestial y eterna con Él en gloria. El plan de Dios era crearnos, que existiéramos, para que morásemos con Él por la eternidad. Ese es el plan, hermanos. Ese es el plan. Así que, si Él tiene ese plan de llamarnos, de redimirnos, de perdonarnos, de santificarnos y llevarnos a la gloria, ¿qué más evidencia necesitamos para entender que Dios tiene un gran interés en nuestras vidas. Él tiene un gran interés. Por eso Él ha hecho una gran inversión. Él ha hecho un gran trabajo por nosotros, por mi alma, mandando a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario y derramando su sangre. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan para mí. Ahora, si se fijaron bien ahí en el versículo 31 de Romanos capítulo 8, hay una palabrita interesante que está después de la primera pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Sí, ahí está esa palabra, sí. No es una afirmación, no tiene un acento la I, no tiene acento la I. No dice sí, más bien dice, si Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros. Comúnmente la palabra sí, sin acento, se utiliza para expresar una posibilidad, para expresar una hipótesis, para expresar un deseo, un anhelo. Sin embargo, el apóstol Pablo no utiliza la palabra de esa manera. Pablo no está cuestionando, Pablo no está dudando tampoco, Pablo no está presentando una hipótesis, más bien, lo que está haciendo con esa palabra es introduciendo una consecuencia que resulta del hecho de que Dios sea por nosotros. Es decir, si Dios es por nosotros, es decir, dado que Dios ve por nosotros, es decir, dado que Dios está trabajando a nuestro favor, entonces algo ocurre. Dado que Dios es por nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué resulta de ese interés que Dios tiene por nosotros? Bueno, ahí dice, si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? ¿Ya captaron la idea? La idea es que nadie puede oponerse ni quitar el interés que Dios tiene por mí. Nadie tiene ese poder, nadie tiene esa facultad. No importa lo que digan miles de personas o millones de personas en mi contra, no importa lo que diga el mismo diablo en mi contra, el interés de Dios nunca dejará de ser por mí. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? Nadie, hermanos. Nadie puede oponerse a Dios y nadie puede ponerse en contra de los planes que Él tiene. Nadie puede oponerse a que nos salve. Nadie puede oponerse a que nos lleve a la gloria. Nadie. Así que con respecto a la parte de Dios en el plan de salvación, nadie puede estar en contra de nosotros. Nadie puede arrebatarnos ese plan glorioso que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo para llevarnos a la gloria. Así que, sin importar en dónde usted se encuentre ahora, no importa la circunstancia que usted esté viviendo, quizás está distraído por algún conflicto, por algún problema que tiene sobre su vida, por algún dolor que le está lastimando, pero no importa. Aunque usted esté distraído, aunque sus pensamientos estén divagando por causa de una aflicción o de la enfermedad o de cualquier otra cosa adversa, eso no cambia el plan de Dios para usted. Eso no cambia el interés que Dios tiene por usted. Él sigue preocupado por usted y quiere que usted sea salvo eternamente. El apóstol Pablo escribió en 1 los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no depende de mí. La victoria no depende de mis fuerzas. La victoria no depende de mis circunstancias. La victoria no depende de que yo sea rico. La victoria no depende de que yo tenga cosas materiales. La victoria no depende de que yo goce de buena salud. No, la victoria depende absolutamente y totalmente de Jesucristo. Así que piense en eso cuando usted se sienta derrotado, cuando usted piense que Dios lo ha abandonado, cuando usted tenga esa idea de que Dios lo ha dejado. No, porque la victoria no depende de sus fuerzas, la victoria no depende de sus circunstancias, la victoria depende solamente de Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios por eso, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 17, escribió el apóstol Pablo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en segunda a los Corintios 4, 17? Pablo estaba experimentando una gran cantidad de tribulaciones, hermanos. Persecuciones, hambres, desnudez, naufragios, etcétera. Toda clase de aflicciones que lo lastimaban, que le hacían daño físico. Pero él dice que esa situación, que esas cosas representaban una leve tribulación. Ahora vean esto. ¿Cómo es posible que las aflicciones que estoy padeciendo ahora y que parecen muy grandes, muy pesadas, muy fuertes? De hecho, llegamos a pensar que a nadie más le ocurren, sino nada más a nosotros. Y a veces hasta nos preguntamos, ¿por qué a mí? Ya no puedo más con esto. Bueno, usted necesita desenfocar eso. Necesita quitar su atención de esa tragedia. Necesita dejar de mirar esa condición adversa y voltear ¿a dónde? A la gloria. ¿Para qué? Ahí dice Pablo. Porque cuando usted voltea a la gloria y tiene sus pensamientos y su corazón en la gloria, entonces esa tribulación, esa adversidad, parecerá leve. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ve? La gloria es eterna. Las tribulaciones son momentáneas. La gloria, mis hermanos, es excelente. Mientras que nuestras aflicciones aquí en la tierra son leves, temporales, comunes, corrientes. Pero la gloria es excelente y es eterna. Así que cuando yo dejo de enfocarme en mi adversidad y deposito mi corazón en la gloria, entonces eso va a ser leve. No importa. No importa que me maltrate, no importa que me corten la cabeza, no importa, no importa. Mi mirada está en la gloria. Mi tesoro está en la gloria. Mi corazón está en la gloria. Mis hermanos, el interés de Dios es grande. Por eso, la seguridad de nuestra salvación descansa en la obra de Dios. Y esa obra representa un gran interés por nosotros. Ahora, otra cosa que representa la obra de Dios es una inversión divina. Dice el versículo 32 de Romanos 8. Romanos 8:32. En la primera parte dice: el que no escatimó ni a su propio hijo. Vean eso. Dios no escatimó. Ese es un término económico. Es como cuando usted echa la casa por la ventana. Usted va a hacer una fiesta y dice, vamos a hacer esta quinceañera o esta boda, qué sé yo, y vamos a echar la casa por la ventana. O sea, no escatimó en gastos. No se detuvo a pensar, es demasiado. Sino que vació la cartera y la cuenta bancaria. No escatimó. Bueno, usted está invirtiendo en una fiesta, ¿verdad? Una boda, una quinceañera, no sé. Una celebración de algo y usted no escatima en gastos. Porque usted quiere que ese día, ese evento quede en la memoria como algo glorioso. Por eso no escatima. Bueno, nuestra salvación descansa en la inversión divina. Él no escatimó, hermanos. ¿Qué creen ustedes que es lo más valioso que Dios tenga? ¿El oro, la plata? No. Lo más valioso para Dios es su propio Hijo. ¿Qué es lo más valioso para usted? Todo padre, en su sano juicio, ¿verdad? Porque hay padres que no tienen juicio. Pero todo padre en su sano juicio que tiene amor fraternal, pues lo más importante es su hijo. Hasta hay padres que dicen, yo daré mi vida por él. Y estaré dispuesto a lo que sea por él. Bueno, de la misma manera, para Dios, su hijo es lo más valioso. Pues la salvación nuestra dependió de que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera entregado a morir por nosotros. Dios amó tanto a los pecadores que entregó a su propio Hijo para morir en la cruz. No escatimó a su propio Hijo, hermanos. El pago fue muy alto por mí. Yo que soy un miserable y un perverso, una basura en esta creación. ¿Qué soy ante la creación, hermanos? Soy menos que un gusano ante la creación. Soy una partícula entre el universo, en comparación con la luna, las estrellas, los planetas, los mares. Mis hermanos, entre el mundo mismo hay cosas más gloriosas que yo. Mire que yo voy por la calle y nadie me voltea a ver. ¿Cuándo he visto yo que alguien diga, mira, qué bonito? Al contrario, casi me agarra una pedrada. Usted va a alguna parte, hay gente que viaja a lugares, ¿para qué? Para ver el paisaje, para ver los árboles, es más, los animales mismos. A mí nunca me han admirado como admiran a un león. Va la gente a los circos o a los zoológicos, ¿verdad? Y se quedan pasmados y maravillados de la gloria del león, del oso, del rinoceronte, y dicen, mira nomás, qué bonito animal, precioso. Es más, hay gente que paga mucho dinero por un caballo, miles de pesos, y por mí no da ni un centavo. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Qué soy? Como para que Dios no haya escatimado y entregar a su propio Hijo para morir por mí en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, lo hizo para nuestra salvación, para hacer nuestra ofrenda, el pago debido para librarnos del infierno. Él hizo la más grande inversión en nosotros. Él murió y entregó su vida por amor a nosotros. La provisión de su vida para mi salvación fue una gran inversión de parte de Dios. Cuando recibí los beneficios de su obra, al haber pagado por mi redención, recibí todos los dividendos de ese sacrificio, hermanos. Porque Dios no escatimó. ¿Cómo voy a dudar de que Dios me haya perdonado? ¿Cómo voy a dudar de que Dios se interese por mí? ¿Cómo voy a dudar de eso si no escatimó a su propio Hijo, hermanos? ¿Cómo voy a dudar entonces? ¿Cómo voy a estar yo ahí sentado en una cama de un hospital diciendo, Dios me ha abandonado? No, si no escatimó a su Hijo, ¿por qué razón te va a abandonar? Dios sería una persona muy equivocada al entregar a su propio Hijo por mí para después abandonarme. ¿Usted le haya sentido eso? Es como si usted comprara un carro carísimo, carísimo, y lo dejara ahí, abandonado. Oye, ¿y el carro que compraste? Ahí lo dejé. ¿Por qué? Se le ponchó una llanta. ¿Cuánto te costó? Oh, me costó casi 1,000,000 de pesos. ¿Y por qué lo dejaste ahí? Pues se le ponchó la llanta. No, no sirve. No, nadie hace eso, ¿verdad? Si por las carcachas que traemos, no. Andamos con mucho cuidado. Ahora imagínese un carro que cuestan un ojo de la cara. No los dejamos ahí. Bueno, ¿Usted cree que Dios va a dejar una carcacha como yo, habiendo pagado lo más valioso por mí? Él no escatimó a su propio hijo. La Biblia dice en Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros estando muertos en pecado, fíjese cómo estaba yo. Fíjese cómo estaba usted. Colosenses 2, 13. Estábamos muertos en pecados. Éramos culpables, éramos malvados, corruptos, miserables, pecadores y asquerosos. Y además de eso, dice Pablo, que estábamos en la incircuncisión de nuestra carne. Para variar, ni siquiera éramos parte del pueblo hebreo. Que déjeme decirle que el pueblo hebreo es el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Pero ni eso éramos. Ni eso éramos. Y a pesar de eso, dice Colosenses 2, 13 y 14, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que hizo, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él hizo todo lo necesario para que yo recibiera el perdón y fuera un santo delante de él. Su inversión fue sumamente valiosa y al mismo tiempo me proporciona tranquilidad al saber que el costo de mi salvación descansa en su obra en la cruz. ¿Qué otra cosa hace la obra de Dios? La obra, la salvación, la seguridad de mi salvación descansa en la obra de Dios. ¿Y qué otra cosa manifiesta? Bueno, dice en el versículo 32 de Romanos 8, la segunda parte. Dice Romanos 8, 32, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué está diciendo ahí? Que la obra de Dios manifiesta sus intenciones para con nosotros. ¿Qué intenciones tiene Dios? Porque todas las personas pensantes hacen cosas con una intención, ¿no? Todo lo que usted hace, lo hace porque tiene una intención, algo está buscando. ¿Va? Todos hacemos algo con extensión y Dios también. ¿Cuál es la intención de Dios? Bueno, dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ah, Pablo está diciendo que si Dios hizo un gran sacrificio para salvarnos, ¿lo hizo sin propósito alguno? No, eso es imposible. Nadie hace nada sin una intención. Dios entregó a su hijo para salvarnos con una intención, hermano. Algo quiere alcanzar, algo quiere lograr. El sacrificio mismo indica que Él quiere hacer algo a, con y a través de nosotros. Hermanos, ¿por qué razón me rescataría? ¿Para qué? ¿Para nada? No, ¿verdad? Si usted llega a la casa ahí con un cachivache, ¿qué le dice a su esposa? ¿Y para qué traes esa cosa? Ah, algo quiere usted hacer. Por algo sacó usted eso de la basura. Estaba ahí en la basura y usted lo vio y dijo, ah, usted lo agarra y se lo lleva. ¿Para qué? ¿Para amontonarlo ahí nomás? ¿Para dejarlo ahí en el patio ahí sin propósito? No, usted lo rescató porque algo quiere hacer con eso. ¿Usted cree que Dios me iba a sacar a mí del fango, del pecado y la maldad y la oscuridad y la condenación? ¿Para qué? ¿Sin ningún propósito? No, Dios quiere algo, Dios quiere hacer algo. Dios nos rescata de la oscuridad, de las tinieblas, de la miseria, porque busca algo. ¿Qué es lo que busca? Lo mismo que buscamos nosotros cuando rescatamos algo de la basura. ¿Por qué rescatamos algo de la basura? Porque vemos que ese algo, con unos arreglitos que le haga, me va a ser útil. ¿No? Me va a ser útil. Le voy a dar una utilidad a eso. Nadie llega, a menos de que esté zafado de un tornillo, con un montón de basura a su casa y nomás la deja ahí. No, rescatamos cosas de la basura porque queremos una utilidad para ellas. Les vemos una utilidad, les vemos un potencial a esas cosas. Usted llega con un cuadro de bicicleta todo roñoso, su esposa o su esposo le dice, ¿para qué quieres eso? Para utilizarlo, mira, lo vamos a limpiar, a pintar, le ponemos unas llantas y ya tenemos una bicicleta, un medio de transporte. Bueno, de la misma manera Dios nos sacó de la basura, de la maldad, de la oscuridad para hacernos útiles. Mientras estábamos en el pecado, ¿qué éramos? Inútiles. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 3, ¿se acuerda? Todos a una se hicieron ¿qué? Inútiles. Por causa del pecado somos inútiles al Señor. No somos útiles para Dios cuando estamos en pecado. Pero cuando nos redime, cuando nos perdona, cuando nos rescata, Él tiene el plan de ser útiles para su obra. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y a favor nuestro. Entonces Él quiere que seamos útiles en su obra. Y en segundo lugar, Él quiere que estemos con Él. Dice Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué busca al rescatarnos? Quiere que estemos morando con Él. Él sintió tanta misericordia cuando nos vio miserables y perdidos y extraviados, que no solo nos sacó de la basura, no solo nos limpió, no solo nos renovó, sino que nos ha hecho parte de su familia. Vean, vean la grande misericordia del Señor. No debemos dudar entonces de la seguridad de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque descansa en su obra. La seguridad de nuestra salvación descansa en su obra. Dios diseñó el plan de salvación para salvarnos y para salvarnos con utilidad, con propósito. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, ¿para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué Dios trabaja? ¿Por qué Dios nos guarda? ¿Por qué Dios nos protege? ¿Por qué Dios nunca nos abandona? ¿Por qué siempre está atento a nosotros? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que busca? Para alcanzar la salvación que está preparada. ¿Ven? La seguridad de nuestra salvación descansa en la obra, en el trabajo, en la ocupación de Dios. Dice el verso 33 de Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fíjense lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 33 de Romanos 8. Esto habla de la persistencia de Dios. La obra de Dios se muestra en su persistencia para con nosotros. Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? En otras palabras, ¿quién tiene el derecho? ¿Quién tiene la facultad de acusarnos y determinar que somos culpables delante de Dios? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién tiene ese derecho? ¿Quién tiene esa facultad? Bueno, déjeme decirle que en el mundo no faltan personas que se crean con ese derecho. Si yo le preguntara al mundo, si creen que debo ser salvo, si creen que debo ir al cielo o al infierno, va a sobrar gente que diga que me vaya al infierno, hermanos. Abundan. Cercanos y lejanos. No faltará quien diga ese perverso, que se vaya al infierno. No van a sobrar. Y lo mismo si preguntamos por usted también. Si le preguntamos a sus vecinos, a sus familiares, a alguien, oiga, ¿ustedes creen que él debe ir al cielo? ¿Está loco? Bueno, van a sobrar personas que se sienten con ese derecho. Van a ver nuestras vidas. ¿Y sabe qué es lo que van a ver? No van a ver las cosas buenas que tenemos, no, eso no ve la gente. Por naturaleza, nosotros siempre solemos ver lo malo, no lo bueno. Hace tiempo se hizo un experimento, hermano, para probar esto, de que nosotros siempre vemos lo malo, no lo bueno. Somos ciegos a lo bueno y reaccionamos ante lo malo. Pasaron a una persona a que escribiera en un pizarrón la tabla del uno. Uno por uno. Uno. Nadie dijo nada. Todos se quedaron sentados tranquilos viendo. Una por dos. Dos. Una por tres, tres. Una por cuatro, cuatro. Y así siguió. Y unos hasta estaban bostezando. Pasa nada, todo tranquilo. ¡Ah! Pero luego dijo, una por nueve, ocho. ¿Y qué cree que pasó en el salón? Todos brincaron a una y dijeron, se equivocó. Todos, unánimes, brincaron ahí. Nadie dijo nada por el acierto. Una por una por dos, dos, una por tres, tres. Nadie dijo. Pero cuando se equivocó, todos brincaron, hasta el más burro. Él no sabe ni por qué, pero ve que todo está, dice, está mal, él también. Así somos. Usted puede hacer muchas cosas buenas, pero cuando haga una mala, no se la van a perdonar quienes le rodean. No se la van a perdonar. Usted pudo hacer muchas cosas buenas y ser una excelente persona, pero en cuanto cometa un error, de ahí lo van a pescar. Y se lo van a sacar cuando considere necesario, le van a sacar la tarjeta roja. Así somos. La gente ve nuestras vidas, toma nuestras equivocaciones y se preguntan, ¿cómo es que cayendo tan bajo esta persona pretenda ser salva? Lo que se preguntan. Oye, dice que es cristiano y que es salvo y que es hijo de Dios y que es santo, pero mira el pecadote que se aventó acá. Sin vergüenza, hipócrita. Ni debería agarrar la Biblia. Debería quemarle la Biblia en las manos. Y todas se atreven a andar diciendo, a andar invitándome a la iglesia el perverso. Mira el pecadote que cometió. Entonces la gente no entiende cómo es que por ese pecado, aún así pretendemos ser salvos, pretendemos ser cristianos. Ahora, es cierto que todo hijo de Dios debe vivir de manera diferente a la que vive el mundo. Todo hijo de Dios debe ser santo. Todo hijo de Dios debe perseverar en santidad. Eso no se niega. Debemos ser santos, pero el punto de Pablo es que nadie tiene el derecho ni la facultad para levantar un caso contra nosotros delante del Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie tiene el derecho. Nadie. Ni siquiera el diablo tiene ese derecho. Porque el diablo encantado nos va a acusar, ¿no? Él es el acusador. Así se le conoce, el acusador. Pues ni el diablo tiene esa facultad, ese derecho. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Vea lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 1, en el versículo 9. Ahí está el por qué nadie tiene derecho a levantar un caso contra nosotros en la presencia del Señor. Dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, no pierda Romanos, porque vamos a regresar a Romanos. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vea, qué glorioso es esto. Qué buena noticia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel. Él no va a decaer en su palabra. Él ha dicho que si nos arrepentimos, que si confesamos, nos perdona. Él es fiel en eso. Él no va a cambiar. Es justo. Él goza de la naturaleza propia de quien puede perdonar. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente perdonarlos. No solamente pasarlos por alto, sino también nos limpia de toda maldad. Toda cosa asquerosa y sucia, toda cosa malvada y perversa, por muy grande que sea, por muy vergonzosa que sea, dice que Él nos limpia. Sí, nuestros errores son asquerosos y vergonzosos. Pero desde el momento en que Dios decide perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, nadie tiene la razón, nadie tiene el derecho ni la facultad de levantar un caso contra nosotros delante de Dios. No tienen razón, no tienen motivo. Háganlo si quieren. Pueden hacerlo y lo hacen todos los días. Pero no hay caso. Pueden presentarse delante de Dios y decirle, oiga, no salve a ese porque ese es un perverso. Ese hizo esto y esto y esto y esto y esto otro. Y Dios le va a contestar, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que de qué? ¿De lo que hizo esta hermana o de lo que hizo aquel hermano o lo que hizo aquel otro? Dios dice, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo? Porque el que confiesa sus pecados recibe el perdón de Dios y es limpiado. Si lo agarran, si agarran a un cristiano y lo presentan delante de Dios y dicen, mira, este perverso es esto y lo otro, ellos lo verán sucio, porque ellos no lo han perdonado. Ellos lo verán sucio y asqueroso, indigno de entrar al cielo, pero Dios lo verá brillante. Verá su conciencia tan limpia como la de un bebé, precisamente por el poder de la sangre de Cristo. La Biblia dice que somos justificados por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:24. Él ha tomado todos nuestros pecados y los ha arrojado lejos para no acordarse más de ellos. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 34, no me acordaré más de su pecado. Hermanos, cuando usted confiesa su pecado y Él lo perdona, dice Dios que Él no se acuerda más de ese pecado. Usted se podrá acordar de él. Y todos los días lo aflige y dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? ¿Qué tontería hice? ¿Por qué, Señor, perdón? Y el Señor dirá, ya te perdoné, no sé de qué estás hablando. No me acordaré más. La seguridad de nuestra salvación descansa precisamente en la persistencia de Dios. Él es persistente en su perdón, en su misericordia, hermanos. Entonces, la seguridad de nuestra salvación descansa ¿en qué? En la obra de Dios. En segundo lugar, versículo 34 de Romanos 8. La seguridad de nuestra salvación descansa en la obra de Cristo. Ya vimos que nuestra seguridad descansa en la obra de Dios, pero ahora en el verso 34 dice que la seguridad de nuestra salvación descansa en la obra de Cristo. Dice el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Leyó con atención? Este versículo plantea otra pregunta relacionada con la seguridad de nuestra salvación. Cualquiera de nosotros podría concluir que no tiene esperanza de salvación debido a los errores que ha cometido o a causa de las diversas miserias que padece en la vida. Tal vez alguna otra persona puede convencerlo de eso, porque se cree con el derecho de apuntar su dedo y acusarlo a usted. Y quizás lo haga con verdad, y eso nos hace dudar de nuestra salvación. Otros irán más lejos para decirnos que no tenemos por qué tener esperanza en el cielo, porque debido a nuestros errores o a nuestra situación actual, vamos directo al infierno. Dios te ha abandonado. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién es el que condenará? La respuesta: Cristo es el que murió. La facultad de condenar la tiene solamente el que paga. El que paga es el que tiene la facultad. El que paga es el que tiene la facultad. ¿Quién tiene el derecho de condenarnos si Jesús murió por mí? ¿Quién condenará a los escogidos? Cristo es el que murió. Bueno, entonces, ¿con qué derecho alguien viene a acusarme? ¿Qué has hecho por mí para sentir que tienes el derecho de acusarme y condenarme? Si Cristo fue el que murió, Él fue el que pagó. Tal vez no estés de acuerdo o no te parezca que yo vaya al cielo. Tal vez creas que es una injusticia que yo vaya al cielo. Pero déjame decirte que mi salvación no te costó ni un centavo a ti. No te costó nada a ti. El que pagó por mi entrada al cielo fue Cristo Jesús, no tú. Entonces te puedes renegar. ¿Cómo que se va a ir al cielo? ¿Cómo que se va a ir luego no al cielo? ¿Por qué están locos? ¿Cómo que se va a ir el hermano Eri al cielo? ¿Qué le pasa? La hermana Reina se va a ir al cielo, ¿no, hombre? La hermana Marcela, que se va a ir al cielo, dicen ahí en la iglesia, que va a entrar a la gloria. Sería una injusticia dejarla entrar al cielo, dirían algunos. Pero ¿quién fue el que murió? ¿Quién fue el que pagó el costo de eso? Porque eso tuvo un costo muy grande, hermano. Dejarme a mí entrar al cielo cuesta mucho. Es más, mi boleto de entrada al cielo no se puede pagar ni con todo el oro del mundo. No se puede. No hay suficiente dinero para pagar por mis pecados. Pero el que pagó fue Cristo con su sangre. El costo por la salvación de un miserable pecador no le costó a nadie, ni nadie querría pagar por eso. ¿Quién podría pagar para que yo entrara al cielo? Nadie, al contrario. Quizás podrían hasta ofrecer dinero para que me metan al infierno. Pero Él murió por mí. Si Jesús es quien pagó el costo, entonces nadie tiene el derecho de condenarme. Su muerte en la cruz se hizo cargo del costo para redimir a cada pecador que pone su fe en Cristo como su Salvador. Desde que Él murió y pagó mi deuda, nadie tiene el derecho para oponerse a eso. Ahora dice otra cosa. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, mis hermanos. La facultad es del que paga y la facultad es del poderoso. Fíjese bien. La facultad es del que paga. Y en segundo lugar, la facultad es del poderoso. ¿Y quién es el poderoso acá? Dice ahí, el que también resucitó. Vean el poder que tiene. Vean el inmenso poder que tiene. Jesús dijo, ¿se acuerdan? Cuando resucitó entre los muertos, que dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el poderoso? El que se levantó de los muertos. Él es el poderoso. Él es el que tiene toda autoridad. Y debido a eso, dado que Él resucitó para nunca más morir, es el único que tiene la facultad de salvar y de condenar. Nadie más. Él vive y su resurrección no fue en vano. ¿Para qué resucitó? ¿Nomás para vivir otra vez? No, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17? Cuando estaba discutiendo el tema de la resurrección con los corintios, porque había algunos ahí que no creían en la resurrección. Y entonces dice Pablo, si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco no resucitó, tampoco. Y si Cristo no resucitó, dice 1 Corintios 15, 17, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Vea, el perdón de pecados está relacionado estrechamente con la resurrección de Cristo. La certeza, la seguridad, la garantía de que nuestros pecados son perdonados, descansa en la resurrección. Por eso dice Pablo, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Están confiando en un cadáver. Están confiando en un muerto. Es más, están confiando en un mentiroso porque dijo que iba a resucitar y no resucitó. ¿Qué es eso? Es una mentira. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero dado que resucitó de entre los muertos, nuestra redención no solamente es una realidad, sino una garantía, hermanos. La resurrección de Cristo es la garantía del perdón de nuestros pecados. Dice Romanos capítulo 4 en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ven, gracias a que Él resucitó, yo tengo la garantía y la seguridad de mi salvación. En Romanos 5:10 dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque Él vive, seremos salvos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Así que nadie tiene derecho para juzgar y condenar a un cristiano. ¿Qué otra cosa dice Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él es el que pagó. Más aún el que también resucitó. El que además, fíjese en esto, está a la diestra de Dios. Tremenda cosa. La facultad para condenar es de quien está sentado en el trono como rey. Jesús murió pagando el costo de nuestra redención. Jesús resucitó garantizando y dándole poder y eficacia a nuestra salvación. Pero además está sentado a la diestra de Dios. Él es el único que tiene la facultad porque está sentado en el trono. ¿Qué significa esto de estar sentado a la diestra de Dios? No significa estar ahí en un ladito. Muchos piensan así, mira, Jesús está sentado a la diestra de Dios, está a un ladito ahí. No significa eso. No es literal, hermanos. Estar sentado a la diestra es un simbolismo que significa tener toda la autoridad. Véanlo ustedes en Hebreos capítulo 1, en el versículo 3, y no pierda Romanos. Dice Hebreos 1, 3, ahí dice que Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, por su muerte, ¿qué hizo después? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado en autoridad. Es una referencia a su autoridad. Y entre otras cosas, Él está sentado a la diestra de Dios, ¿sabe para qué? Para defendernos. Él está sentado a la diestra de Dios para defendernos. Él tiene esa autoridad, esa prerrogativa. Dijo Juan, si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos. ¿Para con quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. ¿Para qué está sentado Cristo a la diestra de Dios? Para defendernos, para abogar. Y un abogado para eso sirve. El abogado defiende al acusado ante un tribunal de justicia. Y entonces, ¿qué está haciendo Cristo a la diestra de Dios? Está abogando por nosotros. Jesús es nuestro abogado. Las marcas de la cruz demuestran el precio pagado para nuestra redención. Y su vida después de la muerte es la garantía de nuestra justificación. Y su lugar en la gloria es para nuestra defensa. Entonces, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? Jesús. Por tanto, Él es el único que tiene la facultad para condenar y para salvar. Nadie más. Ahí descansa la seguridad de mi salvación en la obra de Cristo. Por último, la seguridad de nuestra salvación descansa en el amor de Cristo. Descansa en la obra del Padre, descansa en la obra de Cristo y descansa en el amor de Cristo. Fíjese lo que dice. Versículos 35 de Romanos 8 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos condenados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La seguridad de mi salvación descansa en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es especial, hermanos. ¿Qué tiene de especial el amor de Cristo? El amor de Cristo es superior. ¿Ya lo notaron? El amor de Cristo es superior. Según los versículos 35 al 36, es superior. Él pregunta, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿La tribulación podrá? No, la tribulación no puede. La angustia tampoco, la persecución tampoco, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada tampoco. Yo puedo estar angustiado, hermano, puedo estar muy angustiado por alguna circunstancia, pero mi angustia no provoca que Cristo deje de amarme. Aun cuando estoy bien angustiado, Él me sigue amando. Aun cuando estoy hambriento, Él me sigue amando. Aun cuando la espada atraviese mi corazón, Él me sigue amando. Ninguna de esas cosas pueden provocar que Cristo deje de amarme. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada. El amor de Cristo es superior, hermanos. Su amor trasciende a través de cualquier circunstancia, por muy adversa que sea. Yo entiendo, hermanos, yo comprendo que las adversidades de la vida son muy dolorosas, agotadoras, nos oprimen tanto y nos agotan tanto que quedamos prácticamente sin mentalidad racional. Sin embargo, por muy agotado que me sienta, por muy oprimido que me sienta, casi a punto de morir, el amor de Dios, el amor del Señor ahí sigue. No cambia, no se afecta, hermanos. Me sigue cubriendo. Me sigue cubriendo el amor de Dios. Nuestros amigos y familiares podrán dudar del amor de Cristo que tiene por nosotros. Dice, no, que lo va a amar Dios, mira nomás cómo anda. ¿Tú crees que Dios te ama? Mira nomás cómo anda, toda enferma. No puedes ni caminar. Y tú no puedes ni hablar. Y a ti mira las tragedias que te pasan. Y nuestros sentimientos pueden engañarnos. Nuestros sentimientos nos pueden agobiar al punto que sintamos que Cristo no nos ama, hermanos. Sintamos soledad, orfandad. Pues sí, Dios no me ama, yo siento que no me ama. ¿Por qué? Pues mira cómo me va, no tengo que comer. Estoy todo enfermo. En lugar de comprar comida, compro pastillas. Ya no. Ya no hay salida, ya no. Dios ya me abandonó. Tal vez soy un pecador muy grande. ¿Te recuerda a Job cuando estaba ahí enfermo? Lleno de llagas, con gusanos por todas partes. ¿Y qué le decían los amigos? Eres un perverso tú, por eso Dios te tiene así. ¿La esposa qué le dijo? En lugar de apoyarlo, ¿no? Que la esposa es la ayuda idónea. ¿Qué hay? No le sirvió para nada esa ayuda. Llegó él, ya maldice a Dios y muérete ya. Déjame viuda ya. Que estoy casado aquí con este gusaniento. Estoy aquí casado con un gusano prácticamente, con un enfermo aquí que no sirve para nada, nomás está tirado ahí, lleno de hollín. Ya déjame viuda ya para... Soy joven. Ya muérete. Qué tremendo, ¿no? Y a veces nos podemos sentir así. Sin embargo, no es así. Aunque las circunstancias digan que es así y aunque nuestros sentimientos digan que es así, no es así. Porque Él dice ahí que su amor es superior a todo eso. Ninguna adversidad puede entrometerse entre nosotros y el amor del Señor. No puede. No puede hacer eso. No puede, hermanos. ¿Qué nos separará? La palabra separar es una palabra muy fuerte, hermano. Es una palabra muy definitiva. Separar, alejar definitivamente. Pero dice Pablo que nada nos puede separar. Ninguna adversidad tiene el poder de alejar su amor de nosotros. Su amor es superior a toda dificultad que estemos padeciendo en este mundo. El amor de Cristo, cuando yo lo recibo, a pesar de todo, cuando yo lo recibo, yo confío en eso, el amor de Cristo es capacitador, nos capacita, nos habilita. Ahí lo dice, vea, en el verso 37. Antes, en todas estas cosas, es decir, en todas esas adversidades, somos más que vencedores. Esa palabra vencedores es clave, hermanos, porque habla de un peleador, de un conquistador, como esos conquistadores que andan conquistando ciudades en batallas duras. Vamos a conquistar esa ciudad y van los más fuertes y entran y golpean y tumban y vencen y quizás los lastiman, pero ellos obtienen la victoria. Son conquistadores. Bueno, dice Pablo que gracias al amor de Cristo nos somos super conquistadores. Y digo super porque en el texto griego utiliza un prefijo que le da intensidad a la victoria, hermanos. Le da intensidad a la victoria. Como diciendo, eres, por el amor de Cristo, eres un super conquistador. No nada más un conquistador, sino un superior, un conquistador muy grande. ¿Por qué? Precisamente por el amor de Cristo. Una de las cosas que exhibe nuestra fe genuina es por la forma en que reaccionamos ante las adversidades de la vida. Si creemos que alguna cosa en este mundo puede interponerse entre el amor de Cristo y nosotros, entonces nuestra fe o no es genuina o está fundada en falsas expectativas. Si alguno de ustedes ha dudado del amor del Señor, su fe tiene falsas expectativas o no es genuina. ¿Cuáles son esas falsas expectativas? Ah, si yo estoy en Cristo, yo nunca voy a sufrir. ¿Quién le dijo? Esa es una expectativa falsa. Si yo estoy en Cristo, nunca voy a tener tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Si yo estoy en Cristo, a mí la muerte no me va a tocar. Si yo estoy en Cristo, no hay nada que me pueda hacer daño. No, no sé a quién le dijo. Ah, cuando usted tiene esa expectativa, dice, yo estoy en Cristo y nada me va a hacer daño porque estoy en Cristo. Estoy en Cristo y yo no voy a tener hambre nunca. Yo estoy en Cristo y nunca voy a padecer desnudez. Y de repente lo corren del trabajo. Y no agarra empleo por un año y ahí anda usted ya arrastrando la cobija. Y ya, es más, está tan dura la crisis que hasta el perro se quiere comer. Y usted empieza a dudar, dice, bueno, pero pues, se supone que estoy en Cristo, ¿por qué estoy así, pues? ¿Por qué tengo tanta necesidad? Ya hasta se enfermó mi madre, ya falleció este, ya pasó el otro, me diagnosticaron cáncer. Bueno, pero ¿qué pasa, pues, si estoy en Cristo? Bueno, es que estar en Cristo no significa que no vamos a ser golpeados en este mundo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Ven? Esa es la expectativa verdadera. Aquí vamos a sufrir, aquí vamos a padecer. Pero aunque parezca vencido, en realidad soy victorioso. ¿Por qué? Porque ni es hambre, ni ninguna tragedia, ni ninguna necesidad aparta el amor de Cristo de mi vida. Soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Cuando usted esté batallando y sufriendo y alguien le diga, oye, pero ¿a qué vas a la iglesia si Dios no te ayuda? ¿Qué te pasa? Soy más que vencedor en Cristo porque lo más valioso que Dios tiene, eso nunca lo voy a perder. ¿No dijo el Señor, haceos tesoros en el cielo? Usted se anda haciendo tesoros aquí en la tierra y le van a fallar, se le van a acabar y va a perder su fe. No, haga tesoro en el cielo. Piense en el amor de Cristo, usted no lo pierde, no se deteriora, no se acaba. Además, el amor de Cristo tiene otra cualidad, es eterno, hermanos. No es temporal. Vean los versículos finales, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo cierra este capítulo hablando de la naturaleza del amor del Señor. Es eterno. No hay nada desde el principio y hasta la eternidad, no hay nada que pueda afectar el amor de Dios sobre nosotros. Ninguna fuerza externa es suficiente para separarnos del amor de Dios. Él se manifiesta, se ha hecho patente a través de Cristo para rescatarnos y darnos perdón. Es un amor que jamás nos abandonará en ninguna circunstancia. Es cierto que uno tiene el potencial de apartarse voluntariamente del amor del Señor. Abandonar sus caminos y alejarse de Él. Uno tiene ese potencial y extraviarse y perderse. Pero mientras estemos perseverando, hermanos, en el camino angosto, mientras estemos esforzándonos y luchando, déjeme decirle que nuestra salvación está segura. No por mi perseverancia, sino porque Él es fiel. No porque me esté yendo bien, sino porque Él es fiel. Por su obra, por la obra de Cristo y por el amor infinito, grandioso, perfecto de nuestro Dios. Así que perseveremos fieles en Cristo, hermanos. No importa lo que esté ocurriendo, no importa. Si usted se ha resbalado, ha caído de la gracia, arrepiéntase. Él está esperando a que usted vuelva. Si usted no es cristiano, usted está inseguro, usted no tiene abogado. Usted está muerto en sus pecados y va camino al infierno, pero no tiene por qué ser así. Él ya derramó su sangre en la cruz para el perdón de sus pecados. Y si usted cree en Él con todo su corazón, se arrepiente de sus pecados, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y es bautizado para el perdón de sus pecados, entonces usted recibirá la salvación de su alma y obtendrá esa garantía gloriosa que solamente Dios puede darle. Así que les voy a rogar que estemos de pie un momento.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la Palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. Iglesia de Cristo en Juárez. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?